Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de La Batería. Hoy nos encontramos en un episodio más buscando historias extraordinarias de gente real. De eso ha tratado esta segunda temporada y por supuesto no nos podemos quedar atrás buscando quién está ejerciendo y emergiendo en un mundo tan complicado como son las cuestiones de las artes. En general, hoy tenemos un personaje que ustedes lo ubican mucho, ustedes lo conocen bastante, es un gran amigo de bastantes años, que he compartido escenario, he compartido no tanto pinceles, pero sí he compartido igual dos que tres aventuras con él. El día de hoy se encuentra con nosotros Luque, mejor conocido como Carechulo. Bienvenido, Luque, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, bien.
Luque, me gustaría iniciar, o sea, para que la banda te vaya ubicando. La gente te ubica más por Carechulo, es normal, es lo más chingón del mundo, porque al final de cuentas pues está pegando el personaje, va yendo a toda madre. Pero, ¿quién es Luque? O sea, ¿qué hace Luque? ¿Quién es la persona que está detrás del personaje de Carechulo?
Pues soy diseñador gráfico, pero me dedico más a lo que es el trabajo de campo, ¿no? Se podría decir que pues me gusta la rotulación, ¿no? Cosas que fui aprendiendo conforme iba avanzando, pues ahora sí que la carrera, terminar la carrera, empezar a buscar chamba. Y en lo que no encontraba trabajo, pues me dediqué a aprender a pintar con otras técnicas como son la aerografía, luego aprendí serigrafía, rotulación, todo sobre el paso.
¿En qué momento llega el arte a ti? O sea, ¿por qué decidir diseño gráfico, toda esta parte con pintura? Que pues no es por nada, banda, la neta, dibujas bien chingón, güey. Tienes trabajos muy chingones. Yo recuerdo, el más marcado son los que tiene, pues, Cristian Pinto en su casa, en su estudio, güey. La playita que la hiciste prácticamente súper mexicana con todas las cuestiones que te mandaste ahí. Pero ¿por qué decir, va, chingue su madre, voy a dibujar, voy a hacer esto, voy a dedicarme a esto? O sea, nació de un gusto, nació de, pues, como otros negocios, de decir, güey, pues, sé esto y lo puedo vender, necesito comer, güey, hay que chambearle, güey.
Bueno, pues, muchas gracias, antes que nada. Y, pues, yo, la neta, a partir de la prepa, ¿no? Uh-huh. Platicando con el cuate Lucas.
¿Cómo no,
Lucas? Una vez ahí en la esquina le digo, oye, Lucas, ¿qué vas a estudiar? No, pues, ingeniería en mecatrónica. Y tú, pues yo la neta no sé, porque creo que no sirvo para nada, le dije. Y ahí yo pensé que no tenía, digamos, talento para algo, ¿no? Me consideraba una persona floja, huevona, no sé, que no sabía hacer nada. No encontraba lo que realmente me gustaba. Y en el último semestre de la prepa nos dieron en artística, pintura. Y pues vi ahí que los trabajos salían mejor, ¿no? Digo, dibujar me gustaba desde niño, en la secundaria igual se me daba el dibujo, pero resulta que encuentro un cuate ahí del salón que dibuja chingón, más chido, ¿no? Y primer semestre, primer año. Después, en segundo año entra otro que dibujaba más cabrón, más carón. Y y decía, la bestia, o sea, no puedo ser bueno en algo porque existe gente mejor. Y ya en la prepa fue que nos dieron la materia de artística y me empezó a gustar. Y yo desconocía diseño gráfico, iba a estudiar ingeniería en sistemas.
Ah, cabrón, o sea, completamente diferente. O sea, sí con una computadora, pero realmente más enfocado a números o cosas así, nada artístico.
Sí, nada que ver porque, o sea, mi mamá me dijo que estudiara ingeniería, ¿no? Pero ella no sabe que, pues, existen varias.
Bastantes. O sea, me pensaba en ingeniería civil, ¿no? La construcción o algo así.
Pues algo que me...
Que dejara de comer.
Ajá, eso era lo bueno, ¿no? Porque teníamos un amigo ahí cercano que trabajaba en las plataformas. Entonces, la idea era que yo fuera ingeniero para pedir el paro y subiera ya. Entonces, no, pues la neta yo me iba extra cada semestre de la prepa y dije, no, pues esto no, pero lo voy a estudiar. Y luego llegan ahí a la escuela unos de una universidad a dar, ya ves que último semestre, no, pues vayan a ver qué carreras hay y todo ese rollo. Y pues ahí descubrí que existía el diseño gráfico y no tenía nada que ver con matemáticas porque pregunté, ¿hay matemáticas? No, de hecho nada más hay una.
Lo mismo que pasa en comunicación, estudiamos comunicación porque no hay matemáticas y llega el primer semestre y hay matemáticas.
Había una, ¿no? Pues estaba tranquila, pero pues ya una a 20, a todas.
Sí, a huevo. O sea, matemáticas está chido, me gustan las matemáticas, pero no es que diga, güey, voy a vivir, me maman las matemáticas, porque pues no. Entonces llegas a esta universidad, presentas, entras y acabas. ¿En qué instante dices, bueno, ya, es hora de empezar a hacer las camisetitas, los loguitos, todo este pedo? Y más importante, ¿en qué momento llega la música a tu vida?
Bueno, la música llegó en la prepa. Desde la secundaria me gustaba. Pero bueno, en la prepa me dediqué a tocar en una banda, ya sabes, ¿no? Ahí
en
con
Gato
los
Verde.
Gatos Verdes. De ahí, bueno, antes de terminar mi carrera, pues yo aprendí aerografía y marcaban trabajos así de proyectos donde tenías que entregar tu playera y varias cosas, ¿no? Con logo. Así que yo las pintaba. Y pues ya con eso fui vendiéndolas. O sea, fue más que nada porque me ayudara yo a generar un poco de ingreso. Uh-huh. Porque estaba estudiando y aparte pues ya estaba casado y con un hijo.
¡Wow! Gran responsabilidad, además estando en la carrera, ¿no? O sea, esa es la parte que pues la gente pues no ubica, ¿no? Así como que... Y que creo que también tiene, como cualquier arte, tiene todo el estigma de decir... Es que es un dibujito... Es que nada más es rápido, son brochas. Te compro la pintura y me sale más barato, pero pues, güey, es técnica, es que se ve chingón, es estudiar la fisionomía del cuerpo, estudiar la luz, o sea, es algo bien cabrón, ¿no? O sea, de que puedes agarrar y decir, sí, chingue su madre, lo voy a hacer, me voy a dedicar a esto, y puede ser un dibujo bien culero, ¿no? Como dicen, el león no es como lo pintan y
sí,
está
claro.
Bien de la verga, ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo que recuerdas que dices, a huevo, este fue una gran chamba, güey?
Pues, bueno, de trabajo, más bien de tareas, ¿no? Que me encargó ahí una maestra, y me iba diciendo la maestra, ¿no? Pues, píntalo, fondéalo de un color oscuro, y decía yo, oye, ¿por qué me dice la maestra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo sé pintar, ¿no? Pero me di cuenta que la maestra era una maestraza. Y ya dije, no, pues ahora sí que hay que hacerle caso. Pero de ahí, no sé, de trabajos buenos, creo que... Bueno, no recuerdo al principio.
¿El trabajo más grande que hayas hecho?
Bueno, el trabajo más grande hasta ahorita creo que es el de la playita.
¿De la playita?
Sí.
¿Ahí qué hiciste? Cuéntanos un poco.
Hice unos personajes del cine de oro mexicano y pues fue algo así como realismo, ¿no? Y bueno, ya estaban los diseños, yo nada más los plasmé y quedaron
chingones, bien. Pues si no, preguntar a Alan por el mundo, ¿no? Sí, o sea, que ese vato pues le dio un chingo de difusión tanto a la playita como a tu trabajo. Y no sé, o sea, se ha de sentir bien chingón que digas, que escuches un vato que recorre pues todo el planeta Tierra diciendo, esta madre está bien chingón. O sea, obviamente con sus palabras más elocuentes, no tan barreales, pero ¿cómo se siente eso? ¿Lo viste y qué pedo?
Pues yo quedé enculado, como dicen por ahí. Y al saber, porque ese cuate pues no sabía que yo las pinté, ¿no? Ni siquiera uh-huh. Me conoce. Pero yo tenía la esperanza de que saliera en su video. Y cuando sale el video y lo veo, le quedé bien emocionado.
Y tú así, muy padre. Veo.
Sí, al menos, o sea, lo ve mucha gente, pero no saben que soy yo, pero yo me siento satisfecho con ese logro.
Claro, o sea, la gente que te ubicamos, que conocemos la chamba que haces, güey, pues sabemos que es, pues esa madre es de Luque, y ahorita la gente ya se está enterando que tú lo hiciste, y estás viendo y demás. Yo recuerdo, no sé si tienes alguna memoria o estuviste inmerso en estas aplicaciones, creo que fue como en el 2002 o 2003 que vinieron e hicieron murales en toda la ciudad. Creo que lo trajo la Secretaría de Cultura. ¿Estuviste ahí en algo en eso?
No, para nada. Puro extranjero.
Puro extranjero, ¿no? Porque me acuerdo que sí tenían cuestiones de... Eran completamente extranjeros porque era el proyecto, pero sí tenían como que artistas locales ayudando, ya sabes, como que pasando la brocha o ve por el agua, trae las tortas o algo así.
De chalán, ¿no?
De chalán.
No me tocó.
Qué lástima, güey. Estaba bien chingón, güey. Sí. De hecho, el video está bien chido que armaron al final. Chéquenlo si pueden. Está en YouTube, si no me equivoco. La música. Llega la música contigo. Llega la música en la prepa. Haces tu primer banda. ¿Por qué la guitarra y no otro instrumento, güey?
Pues fíjate que a mí me gustaba la batería. Porque,
a bueno, yo también, todos los miércoles.
Ahí está. Yo iba al templo y me gustaba cómo sonaba la batería, ¿no? Entonces fui viendo y aprendiendo. Como estaba enfrente de mi casa, cuando ya no había gente ahí, pues teníamos ahí la llave, ¿no? Y yo entraba a tocar la batería. Y de repente, no sé por qué me fue gustando la guitarra, pero fue lo primero que me enseñaron a tocar.
Ok.
Sí, o sea, porque la batería no había maestro.
Te tocó igual de, güey, nos falta un guitarrista, mejor.
Ah, pues igual empecé a tocar en el templo.
Que eso es algo, es un cambio drástico, güey, de pues tocar alabanzas, güey, tocar el rollo de que generes una unción hacia el Espíritu Santo o hacia la deidad que tienen ahí, güey. De pasar al sindicato de taxista, voy a escuchar mentadas de madres porque no estás tardando en afinar, güey, estás tardando en tener cosas. Y la banda, güey, la banda se vuelve loca en un instante, güey. O sea, ¿cuál fue el primer hit que tuvo? No sé si con Gato Verde o con Filtro o antes. O sea, ¿cuál fue el que dijiste, a huevo, sí, ya le estamos pegando, esto es lo que quiero, güey?
Con Gato Verde fue todo, ¿no? Porque el Chilango escribía y armaba bases de guitarra. Y yo ponía ahí lo demás de la guitarra, ¿no? Los solitos y todo ese rollo. Y la banda Skate y la banda que nos iba a ver hacían slam, cantaban las rolas, pedían las rolas también ahí las chamaconas. Oye, tócate, canten ese. Y estaba padre porque no pensamos que iba a pegar y todo eso era por gusto.
Sí, a huevo, no había demo, güey. No había Spotify, no había YouTube, no había nada. Sí. Era así como de que, güey, esa rola, qué bueno que vine hoy porque me gustó.
Sí,
y
sí.
Y la banda, pues se ponía bien chida, la neta sí era una banda que hasta ahorita creo que de toda nuestra generación. Ojalá regresar esa onda, pero la disfrutamos bastante, güey. O sea, tanto de meterte un putazo en el slam, de un brazo todo moreteado, un codo en tu boca, güey, una nariz media sangrante. Pero terminabas, te limpiabas, te echabas tu caguama y esperabas a la siguiente banda.
Y contentos, sí.
Y contentos, güey. Todo con la gracia y ventaja de unos 50 pesitos.
Sí, todo era barato, ¿eh?
Todo era baratísimo. Entonces, ¿dejas la música por qué?
Pues la música la dejé por la escuela. O sea, después de Gato Verde hicimos una que se llamaba Goma de Mascar. Uh-huh. Y nada más porque se salió el baterista, entró otro baterista. Y de ahí creo que le paramos. Ah, porque se empezó a ensartar la banda, ¿no? Oye, ya embaracé a la novia. Bueno, ahora ya me tocó a mí y ya se empezó a desintegrar. Entonces ya no había tiempo para la música. Era hora de trabajar para mantener,
¿no? O sea, sí. Y estamos hablando que tenías que unos 20 algo, o 17, 18.
Bueno, no fui papá tan temprano, ¿no?
Pero más o menos es la edad entre unos 20 a 25 años, ¿no?
Ajá, de 21 por ahí.
O sea, sí está cabrón, o sea, no tienes ni terminado una carrera, ni la experiencia de 20 años que te pedían todas las antiguas empresas y demás, y encontrar la chamba, pues. Y saber que viene un parto, que viene todas estas cuestiones de gasto, está culerísimo. ¿Cómo recibiste eso, güey? O sea, ¿te motivó más, uno, dejar la música y encontrar una chamba formal? No sé, así ir a una empresa y demás, o decir, chingue su madre, voy a emprender.
Cuando nos enteramos que estábamos embarazados, ¿no? Como dices, pues yo la neta me quería salir de la escuela. Estaba por terminar la carrera de diseño, me faltaba como año y medio. Y pues yo me quería salir, ¿no? Porque dije, no, ya no puedo seguir porque yo no me costeaba mis estudios. Entonces, quería ser policía. Era lo que aspiraba.
Ah, pues tu hermano es policía, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿y qué pedo, güey? O sea, ¿no aplicaste o no aplicaste?
Me dijeron ahí tanto mis papás como mis suegros, terminen la carrera, pues les falta poco. Ya para qué se van a salir o... Bueno, más bien yo, ¿no? Porque pues ahora sí que el hombre de la casa tiene que ver cómo se la rasca para sacar adelante la familia. Y pues nos dieron chance de estudiar. Así que terminé la carrera.
Qué chingón. O sea, porque sí está cabrón y no hay mucho apoyo. ¿Qué digas?
Sí.
Pone que de tu parte sí, pero realmente a veces los suegros son de... No, pues es tu pedo.
Claro, mijo, ¿cómo te las arreglas?
Ustedes lo hicieron, ustedes lo disfrutaron, ahí se van, ¿no? O sea, ahí se van en ese desmadre. Pero qué bueno que tuviste como que todo este apoyo y demás. En algún instante dijiste, ¿voy a volver a aplicar a la policía? ¿O de plano murió esa...?
No, ya no, porque era la única opción que tenía, o ser militar.
Acabó.
No, por no haber terminado la carrera.
La carrera, ¿no?
Sí. Sí, porque ¿dónde me van a aceptar así como diseñador si todavía no termino?
Aunque conozco muchos diseñadores que no terminaron y siguen haciendo cosas bien chidas, güey.
Sí, se clavan mucho en el diseño.
Claro, o sea, es como que en esa... Y también eres un claro ejemplo con lo que digo de la cuestión de la agrografía, güey, que no sí. es tan barato estudiarlo, güey, o que no es tan fácil comprar las piezas, comprar las pinturas. Pues la vez que te viste a tu casa y me dijiste, veo tu anaquel, güey.
Sí, sí,
que,
todo eso.
Que muchos entrarían y dijeran, güey, qué pedo con esta sociedad, ¿no? Pero pues, güey, estás hablando con alguien que hace arte, que alguien que tiene que tener a la mano pinturas, que sí las cuidas y demás. Y entender cómo funciona cada uno es un pedo. Entonces, a huevo va a haber sociedad, güey. ¿Por qué? Porque es parte sí, claro. del diseño con cualquier cuestión de
sí,
pintura.
Sí, es parte del arte.
Es parte del arte, exactamente. Paras, te desapareces mucho tiempo y de repente regresas con Carechulo. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿En qué momento...? Dices, güey, yo soy Carechulo, punto. O sea, ¿alguien te lo puso desde la secundaria, desde la prepa? ¿O simplemente dijiste, no, pues soy yo?
No, ¿cómo nace el personaje? Pues el parón que hubo fue por la pandemia, porque ya de plano ya no tenía yo trabajo.
Sí, a huevo.
Y en esta temporada, pues también sale embarazada mi señora, ¿no?
Oh, chingo, mucho tiempo.
Fue antes de la pandemia.
De la pandemia.
¿No?
Ah, bueno. Sí, no, pues está la justificación de que pues, sí, estamos encerrados, sí. Estamos de a tele, ya
no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
Ya me vi todas las películas, ¿no? pues en ese transcurso de la pandemia empieza a haber, pues, el paro. Ya no tenía chamba, el poco dinero que tenía, pues, era para las consultas, hasta que me quedé así en cero. Y pues gracias a que vivo en casa de mis papás, comida no me faltó, ¿no? Porque igual si hubiera faltado, pues habían ahí tortolitas o iguanas para comer.
Sea huevo.
O sea, de hambre no me iba a morir. Pero sí hubo mucho estrés de mi parte, algo así como depresión, ¿no? Porque no me sentía suficiente varón para poder mantener a mi familia, si dependían solamente de mí. Porque tanto ella, pues ya no podía trabajar porque cerraron todo.
Y aparte y embarazada, menos.
Sí, claro. Y pues ahí, primero hice una página de YouTube donde dije, ah, pues si no pinto afuera, voy a pintar en mi casa, me grabo. Mis amigos, pues, de Face tienen como, bueno, son como 2,500, 1,000 que se suscriban y alarme. Pero estaba muy, muy animado, muy motivado, contento. Me puse a grabarme, a editar el proceso de la pintura, ¿no? Como que iba a dar clases, pero primero era cómo lo hago. Y de repente, suscríbanse a mi canal, ya tenía 2, 3 videos y nadie se suscribía y... ¡Ah, la madre! Ya me empecé a bajonear así. ¡Ah, la bestia! Y todo esto se lo conté a mi esposa, ¿no? Así, muy contento y todo. No, pues sí, vamos a... Con 1,000 suscriptores, es lo que uno piensa, ¿no?
Sí,
1,000 suscriptores.
¿Qué es fácil encontrar 1,000 suscriptores?
A monetizar, y no es así. Está muy, muy difícil. Para empezar, los suscriptores que vean tu contenido y luego generar 4,000 horas. Y pues no tenía ni una hora. Entonces eso se me complicó y después me empecé a estresar más. ¿Y ahora qué hago? Estoy valiendo camote. No sé qué hacer. Entonces quería yo acostarme a ver películas, pero dije, pues ni tengo para pagar la suscripción. Y dije, pues voy a hacer una página, que ya tenía yo la idea de hacer esta página para escribir o hacer memes más que nada, ¿no?
Uh-huh.
Porque de repente subo un trabajo, tiene ciertos likes, pero subo alguna pendejada en el Face, un escrito, y vienen las risas, ta, 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 ta. Un poquito más que las pinturas. Entonces dije, no, pues voy a hacerlo para que yo me desestrese y vamos a ver qué onda, ¿no? Nunca fue como que mi intención hacer una página para videos o para monetizar esa página, porque no sabía que se monetizaba en Face. Entonces, la monetización yo la quería en YouTube, enseñar a pintar y todo ese rollo.
Y te la dio Facebook, ¿no?
Y Facebook, pues a raíz de que empecé a escribir y ya yo me divertía con lo que escribía, y la gente pues reaccionaba, ¿no? Ahí poquito.
O sea, pero escribías chistes o anécdotas o qué.
Ajá, por ejemplo, fondéate en tu cantón, de que, ah, ya no hay comida, pues hay tortolitas, eso que te dije.
Ajá.
Cosas así, para distraerme, ¿no? Videos casi no hacía porque la neta me daba pena. El nombre...
No mames, ¿neta?
Sí.
O sea, es que la gente
bueno,
te ubica...
Bueno, ahorita
no ahorita no aparece, pero la gente piensa que, pues, Carechulo es... desmadre y todo el día. Eso como que sí, que la puta madre.
Sí, de hecho, me ven así.
Y después te ven así como que... Verga, creo que está...
Está molesto.
Está molesto, güey.
Y si me acerco, mejor no. ¿Qué onda?
A la pinche mamón. O sea, cosas sí, de ese de ese rollo, güey. Y, pues, es chido poder encontrar esa contraparte tuya, güey. De que una cosa es el personaje... De que se casen toda la gente y es lo chido. Y otra cosa es como que, pues, güey, tengo el estrés de la comida, de mi casa,
sí.
De mi familia, ta, 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 ta. Y realmente, Carechulo, pues, llega y empiezas a darle como que la vida al campechano común, güey. Ya no es ni el fresita, ni es el naco, o es el, no sé, el norteño homofóbico. Sino realmente es un cabrón, güey. Tú yéndale pinche esquina de tu casa, güey, a chelear con tus cuates.
Sí.
Y empezar a decir mamadas, güey, así como que me encontré tal cosa y esto y me acuerdo, no sé qué. Y es el campechano realmente, güey. O sea, tienes como una definición muy buena en tu personaje, güey. Y aparte de que siempre se te han ocurrido muchas pendejadas, güey. Desde que, güey, nunca me voy a olvidar la pinche canción de Filtro, güey.
Sí, sí, sí.
A huevo de...
O sea, todo ese rollo ya estaba, ¿no?
Ajá.
De cotorrear y todo, pero no lo había aterrizado. O sea, nunca imaginé que podía hacer eso. Hasta que lo hice y los videos salían así. Me empecé a acordar con todo ese estrés. Cada vez que yo me sentía mal, grababa algo, pero me acordaba de algo que me sucedió y en el momento no podía contarlo porque me da muchísima pena, ¿no? Siempre me pasaban cosas así de que, ah, la bestia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el, bueno, el personaje Carechulo era la persona que sí lo podía contar y burlarse de sí mismo. Y eso fue lo que, sin darme cuenta, fue lo que hice.
O sea, ¿te hiciste tu autoterapia con Carechulo?
Sí, yo me burlaba de lo que me pasaba. Cosa que Luque no lo podría decir porque como que es, bueno, soy más serio... Más penoso en cuanto a estar contando mis desgracias.
Sí, sí. O sabes que cualquiera... Creo que es un estigma muy culero, güey. De que la gente no nos puede ver mal, güey. Porque pues nos van a juzgar, güey. O sea,
sí,
huevo
claro.
Quieren vernos siempre... O exitosos o que esto. Y después cuando ya tienes el éxito, ya tienes la fama... O estás te está yendo bien... ¡Hala, qué culero, güey! De seguro está haciendo algo. De seguro tiene está en malos pasos y seguro está vendiendo droga o algo por el estilo, güey. O sea, pasa bastante, güey. La pinche envidia es lo más culero que puede igual existir acá, que también, lamentablemente, define a cualquier campechano. Después hablaremos de eso en otro episodio. Recuerden que estamos igual... tenemos uno del éxito bien chingón que fue anteriormente. Igual, tópenlo, está en nuestra lista de reproducción de Spotify. Pero a raíz de todo esto, sale el primer video. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia, güey? Porque veo que es muy importante todo lo que te diga tu familia. Que sale el primero y dice, no mames, ¿qué haces esas mamadas? O sea, ¿qué fue lo que te dijeron, güey?
Pues, nada, o sea, a mí me daba pena grabar y lo hacía en el cuarto de trabajo. Pasaba mi esposa para hablar, oye, para desayunar o algo así, y me daba pena que me viera grabando, porque estoy así. No sé, me daba muchísima pena. No me podía ver mi mamá, no me podía ver mi papá, nadie, porque me moría de pena. O sea, ya le paraba, me estresaba y, coño, ¿qué hago? ¿No? Así que me fue muy difícil salir. Ya después me hicieron salir a la calle así y hablar con la gente. Y yo decía, ah, la bestia, qué difícil es para mí esto. Porque encerrado en mi casa, grabándome a mí mismo, ya cuando empecé a ver a la cámara, que ya se me fue quitando la pena a la cámara, pero ahora salir a la calle es distinto. ¿No? Porque tenía que andar todo el día así y ya poco a poco así se me fue quitando la pena.
El estilo que tiene Carechulo en específico es muy peculiar, güey. ¿Cómo lo combinaste? O sea, yo veo, digo, así lo veo, güey. Una combinación de Alfonso Zayas con una parte ese de Polo Polo, güey, y tienes otra parte de Teo González, de comediantes de antaño. Pero con el estilo del cine mexicano, güey. No sé si ahí te enfocaste, no sé si ahí lo hiciste o tuviste algunas referencias o simplemente dijiste, me quiero vestir así y yo hice mi outfit.
Pues la vestimenta era así como que a mí me da mucha risa la gente que se pone el pantalón hasta arriba, ¿no?
Tu mamá hasta el ombligo. Dale,
me acordaba, me daba risa y lo hice nada más así porque me daba risa. Todo lo que he hecho es porque a mí me da risa. Entonces, ya que a la gente le dé risa, pues ya es ganancia, ¿no? Porque nunca hice esto para divertir a las personas, ¿no? Lo hice más que nada para salir de todo ese estrés, llamémosle depresión, ¿no? Me imagino que sí fue. Y era para que yo me riera. Entonces, sin darme cuenta, una vez le dije a un cuate, oye, pero serio, ¿no? Ve este video, voy a ver qué tal. Y pena así de que me fuera a decir eso, oye, pura mamada haces. Y ya lo ve y veo que se empieza a retorcer de risa. Oye, flaco, estás loco. Pero esa misma reacción la he visto en otras personas.
Hoy veía un video que subiste, creo que pasaste por una construcción o algo así. Y todo de, ¿qué pasó, mi sangre?
Ah, porque están arreglando ahí por mi casa. Y entonces los chavos de ahí que están reparando me conocen, ¿no?
Ajá.
¿Y qué onda, mi sangre? Y una foto y un video. Y ahí grabamos ahí unos segundos de, ¿qué pasó, mi sangre?
O sea, es que te digo, eso es lo chingón de que tú dices, güey, pues no lo hacía por la gente y demás. Pero la gente te respondió chingón. O sea, la gente... Sí. De las personas en específico, ¿qué es lo que te digo? O sea, en lugar de ver a los demás standuperos, güey, o las demás personas que hacen comedia, con este afán de que ya súper bien trajeaditos, bien escalados, de que la onda fresa. Y yo soy acá y realmente pues siento que están imitando a bastantes personas y esto y lo otro. Tú fuiste como que, güey, ¿soy yo? Sigue siendo mis camisas que yo me fabrico como la que traes ahorita. Sigo siendo completamente Luke, nada más que, pues, coño, ahorita estoy en personaje. O sea, nunca perdiste tu esencia. O sea, ¿eso fue muy importante para ti? ¿De nunca perder la esencia? ¿O fue algo que simplemente ni te diste cuenta de que, güey, soy yo?
Pues todo eso ha salido sin darme cuenta. Cuando de repente empiezo a salir a la calle, oye, eres carechulo, una foto. Y decía yo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me piden foto, no? No sabía qué hacer, pero me tomaba foto con ellos, pero entonces mi reacción era así como de me da pena hacer mi cara y todo ese rollo. Entonces creo que esperaban como que un poquito más, ¿no? De que fuera el personaje que platicara con ellos, pero yo estaba muerto de pena y puede ser que algunos digan, oye, qué mamón es este güey, ¿no?
¿Te sigue pasando eso?
Pues ahorita no, porque ahorita ya me libero más. Ya estoy como que más... Me hablan, ¿qué onda? O cuando estoy pintando me saludan, carechulo, ¿qué pasó? ¿Y qué onda? Y ahí ya empiezo a reaccionar, ¿no? Más rápido a que me llegaran antes como, oye, ¿qué onda, carechulo? Una foto. Y yo sorprendido, porque, pues, bueno, nunca se tomaron foto con Luke, el artista, ¿no?
Claro.
Y digo, es algo más serio, ¿por qué con este rollo me pasa eso? Que está muy bonito que la gente se me acerque y me pida una foto. Nunca me lo esperé. Está muy padre y lo de la esencia, pues creo que no la he perdido, no sé. Yo sigo el camino sin saber hacia dónde voy.
Ya. ¿Cuál es el cambio de Luke antes de Carechulo y ahorita, el día de hoy, 2022? ¿Qué ha cambiado de Luke, güey?
Pues ya soy más tranquilo, ya no soy así como que algo malo que me pase ya no me molesta, sino que digo, ah, pues de esto puedo sacar algo, ¿no? Un chiste por ahí. Y también me he dado cuenta que las cosas pasan por algo, sean buenas, sean malas, y pues más malas que me han pasado. Todo eso me ha servido ahorita para crear algunas historias desde niño.
O sea, entonces el material de Carechulo es 50% historias reales y 50% inventado.
Pues creo que es más 70-30. Más historias mías.
Ok.
Por ahí de 80, 20, más o menos. Porque hay historias que han pasado a familiares que he contado como si fueran mías. Okay. O hay unas que invento.
¿Cuál ha sido la que más recuerdas, güey? O sea, ¿cuál es la que dices, güey, esta la gente lo sigue viendo y le sigue llegando likes a los videos? ¿Cuál es la que está así más cagada, güey?
Una que es cuando me agarré a golpes. Creo que así tiene como título. Y hasta el día de hoy veo que lo comparten y le dan me divierte y tiene muchas reproducciones. O sea, no llega a 100,000, pero ya tiene como 80, creo, por ahí. Y me he puesto a ver porque yo voy sobre la experiencia. Por ejemplo, de los eventos. Voy sobre la experiencia porque no tengo un estudio de algún maestro comediante que haya yo tomado, ¿no? Y entonces voy prueba y error, contando mis historias y si gustan o no gustan, o agarrar de lo que sí pegue y armar algo.
O sea, tú ya tienes una rutina establecida ahorita, ¿no?
Bueno, ahorita sí tengo algunas rutinas que ya me forman como una hora más o menos, y cosas que también he estado escribiendo, pero esa me sorprende mucho y la volví a ver, ¿por qué dio tanta risa? Salía yo serio y hablaba de que me agarré a golpes, que estaba yo con mi cuate cuerpo de mono, unos apodos también que...
Ajá.
Que
son que sea, de acá, güey.
Ajá, pues se inventan o algo así, o he escuchado de algunos maestros hablando de eso. Y pues son personajes, ¿no? Ficticios, o simplemente se lo puedo dar a un cuate que pasó algo conmigo alguna vez. Y bueno, tú eres fulano para cuerpo de mono, para no decir su nombre.
Si no la vayas a quedar acá, güey. Y pues te descubramos a toda la banda por allá. Y ya pues echas de cabeza el buen nariz. Digo, ay, perdón, güey. Saludos al buen Yair. Óyeme, y ok, sales a la calle, ya te enfrentas al público, a hacer las entrevistas, a hacer esto, a vender publicidad, que es lo más difícil, ¿no?
Sí.
Porque era tan orgánica tu publicidad, güey, que decías, güey, si quieren unos pinches tacos de chicharrón así, que nos mostraste, nada más tenemos medio tomate, media cebolla, y pues de aquí sale esta madre, ¿no? Y sale
sí.
Un taco. O sea, es tan normal, güey, que son cosas que realmente sí te pueden pasar en la casa, que sí puedes agarrar y decir, güey, hoy qué hago con esta madre, y ves un video y dices, ah, pues ya sacamos la comida, ¿no?
Sí.
O sea, en esas vivencias cotidianas y que llegan hasta cierto punto a la realidad de cualquier otra persona, ¿cómo lo toma Luque? ¿Cómo lo toma Carechulo? ¿Y cómo lo toma el público? ¿En dónde? En el escenario. O sea, cuando subes al escenario, ¿es Luke al principio o es completamente Carechulo? ¿O cómo chocas? ¿Cómo chocas con tus alter egos al momento de estar arriba del escenario?
Bueno, ahí no he hecho la... Quiero hacer una prueba porque no quiero salir tanto con el personaje, ya que me cansa la cara. Este último que tuve en Ceiba Playa me cansé. Porque bailé, porque brinqué, tiré patadas y ya no podía hablar. O sea, me quedé sin voz, me agité. Acabamos. Bastante. Entonces, porque es que, mira, en este evento de, bueno, lo del stand-up, hay mucha gente que todavía no asimila qué es, ¿no? Y a veces me contratan para algún show. Por ejemplo, unos 15 años la gente no va a ver un comediante que se pare a hablar. Va posiblemente un
a
comediante...
un show.
Ajá. Bueno, vas a unos 15 años a beber, ¿no? Gratis, a ver el cotorreo, a pasarla bien, a platicar con algunos camaradas.
No a ver un cabrón que se va a parar a decir
mamadas,
¿no? No
a ver una persona que se pare nada más a decir pendejadas. Y, bueno, pendejadas, pero...
Bien escritas.
Se pudiera decir. En cambio, en un evento de stand-up, la gente va a ver a una persona que se para a contar historias, anécdotas o algo inventado, pero que las haga reír, ¿no? Entonces, todo este rollo, como te digo, ha sido conforme a la experiencia, que yo no sé si va a dar risa lo que escribo. No es así de que esto va a dar risa, esto va a dar risa. Porque te enfocas en dar risa y si
y
sale
no
lo
risa.
Contrario, entonces te sientes un poquito chiviado, ¿no?
Sí, te frustras como sí, todo. Claro. Así como que, güey, pensé frustrado. Que este era mi chiste más verga y resulta que gustó más el que nunca pensaste meter.
Sí.
Y llega igual un instante en el que dices, ya no quiero contarlo. O sea, no sé si te ha pasado el hecho de que digas, ya no quiero hacer stand-up. O sea, ya no quiero ser Carechulo. O sea, te ha llegado a ese punto que dices, güey, mejor... Ese punto de quiebre, decir, bueno, otra oportunidad. No, ya no. Ya, aquí me quedo.
Sí, sí me ha pasado. Y por ejemplo, he estado así como que, no sé, a veces entran choques y dices tú, ¿qué estoy haciendo? Pura pendejada. Ya no lo voy a hacer. Pero de repente, en esos momentos, ¿no? Te digo, las cosas pasan por algo, ¿no? Me llega un inbox. Oye, me gustan tus videos. Oye, que pues yo me sentía mal el día de hoy. Vi un video tuyo y me levantó el ánimo. Sigue así. Muchos mensajes así, padrísimos, me han llegado al inbox de la página. Y es lo que digo, oye, pues entonces vamos a seguir, ¿no? O sea, no puedo echarme para atrás porque pues ya...
O sea, la banda me está respondiendo,
sí,
¿no?
Sí, bien.
¿Quién te consume más? ¿El público campechano, el público del sureste, el centro? O sea, ¿tienes como que tus medidas de dónde pegas más?
Sí, hay, por ejemplo, campechanos algunos, pero hay en Carmen, me ven, en algunos municipios, en Mérida también, en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, varios estados.
Y de hecho has ido a Yucatán, ¿no? A Mérida, sí. A hacer algunos partes de show, de stand-up. ¿Cuál es la diferencia de público? O sea, ¿el público es más receptivo ahí? ¿Es menos cohibido que acá? ¿Es más mamón? ¿O cómo te reciben?
Pues mira, fui una vez a un open mic. De hecho, fui a hacer unos videos para una agencia de viajes. Uh-huh. Y como publiqué que estaba en Mérida, me hablaron. Oye, vente al open mic, a tal hora, tal lugar. Y fui, pues nervioso, ¿no? Porque ahí mayormente el público que va, pues a lo mejor no ha pasado tantas cosas de barrio, no conocen algunas palabras, algunas frases que son campechanas, que es muy diferente a veces en Mérida.
Sí, los slangs son diferentes.
Y sin embargo me fue bien, sí logré dar risa a la gente que estaba ahí.
Es que te lo pregunto porque precisamente entender esas partes de cómo funciona ciertas palabras, ciertos enunciados, ciertas anécdotas con otro tipo de público, donde hay una vasta y grande cultura de comedia regional, que es hasta cierto punto similar al stand-up, cuando lo hacía Cholo, cuando lo hacían diferentes, Tila María Sesto, Chino Fernández. Bueno, hay un montón de comediantes que ya tienen una buena base ahí y muy buenos stand-uperos yucatecos. O sea, es un rubro difícil. Y
sí,
que,
ahí hay mucho comediante.
Y que llegues y rompas madres, pues está chido. O sea, quiere decir que va bien tu carrera, güey.
Sí. O sea, sí, sí gustó ahí con el poco público que había, ¿no? Y es totalmente diferente ir de Campeche a Mérida y probar a ver qué onda, no te conocen. Entonces, hago lo que hago y sí, sí da risa. Y dije, oh, pues está padre este rollo, ¿no? Porque no conocen alguna palabra, pero tengo la oportunidad de explicarles y, ah, ya sé que...
Ya sé que es esta madre, ¿no? Y hablabas de los gestos, a los gestos que haces de la cara del carachulo, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿esa madre fue nada más de puro mame o sí era algo que dijiste, quiero hacerlo así?
Yo me acuerdo cuando tenía como 6 años, 5 o 6 años, estaba jugando ahí afuera de mi casa y mi hermano me habla y me hace así. Y no sé por qué se me quedó, lo repetí así tal cual. Y en la primaria, cuando estaba en clases, veía a una niña y le hacía así. Y me acusaba. Maestra, me está haciendo muecas. Y siempre lo hacía, o sea, cuando... No sé en qué momento lo hacía. Desde ahí de la primaria lo empecé a hacer. Muy pocas veces en la escuela. Pero sí, me acuerdo que sí lo hacía muy poco. Y me da pena que me vieran también.
¿Y por qué hacerlo ahorita, güey?
No sé, porque siento que al burlarme de mí mismo, el personaje, como que es una persona que está así, que le vale gorro como usted, ¿no? Porque en sí la cara hace... Si ves una persona así, dices, qué feo está ese hombre, ¿no? Entonces, es una persona que no le importa su físico, no le importa lo que le pase, se burla de sí mismo y cotorrea con la gente, la pasa bien, nunca está molesto. O si se molesta, no parece, porque también puede causar gracia.
O sea, ese es el plus del personaje, ¿no? Es tu valeverguismo, güey, representado en una persona que a través de una cara, a través como que de esta máscara y de esas vestimentas. Así lo podemos definir prácticamente, ¿no? De ahí, o sea, ya me explicaste del outfit y demás, lo vas variando, lo vas llegando. Pero... ¿Crees que en algún instante ya vas a decir, güey, ya me está costando hacer carechulo, güey, ya estoy chueco, güey, ya me llegó un aire? ¿Vas a variarlo? ¿Llega un momento que vas a decir, bueno, carechulo, hasta aquí llega o hasta donde te dé el alma y el cuerpo, güey?
Pues yo creo que no es tanto la cara, ¿no? Porque puedo salir, digamos, cuando estoy platicando con los cuates y les cuento alguna cosa que me haya pasado que me da pena así de que, güey, te voy a contar este rollo, pero... Y contándolo seriamente, hay cuates que se mueren de risa. Entonces, es lo que estoy buscando, tratar de tener esa confianza para salir yo y poder platicar, ¿no?, en un evento de stand-up, porque sí me cuesta mucho trabajo mantener la cara tanto tiempo. O sea, cuando es una hora, pues cuando son playa, 5 minutos, bueno, no hay problema, ¿no? Pero ya cuando es una hora, ya es más complicado. Entonces, salgo normal y tratar de combinarlo, ¿no?, para ciertos momentos, sacar al personaje.
¿Tienes alguna rutina antes de subir al escenario?
¿Cómo?
O sea, no sé.
¿Qué hago? Bueno, pues brinco.
No sé si... escuchamos que Franco Escamilla sube solamente con el pie derecho. Algunos hacen jumping jacks, otros están bailando, necesitan música, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes algún alguna cuestión ritualista antes de subir a un escenario?
No, siempre ando nervioso. Ando practicando, y ya cuando subo, pues ya se supone que debe de estar...
al pedo, ¿no? Sí, porque te digo, porque es precisamente por los nervios, güey, muchas personas hacen este tipo de rituales. O sea, no sé, yo me gusta antes de iniciar el programa, güey, tomar agua, echarme un cigarro o tomarme una botella de té, o tener un... hoy no tengo té al lado, té frío, pero, o sea, como ese tipo de cosas, bien dices, ¿sabes? Como que tu parte de que, ay, lo estoy haciendo bien, ¿no? Como que tu parte segura. De allá... me gustaría saber mucho qué piensas del stand-up campechano. O sea, en general, es algo que está en pañales aún, es algo que está iniciando, es algo que va a crecer rotundamente, porque sí lo veo que la gente está más abierta a este pedo. Pero, ¿cómo está ahorita? ¿Qué le hace falta y cómo lo proyectarías?
Bueno, para empezar, yo no soy un stand-upero así chipocludo. Uh-huh. Estoy yendo conforme a la experiencia, como ya dije varias veces. Porque sí hay clases, ¿no? Pero, por ejemplo, está empezando, es algo nuevo, la banda de aquí de Campeche lo está empezando a aceptar y pues no sé cómo decirlo, pero ay, qué onda, no es como que un show para unos 15 años, creo, una boda o algo así.
No, claro, tiene que tener un nicho.
Su lugar, ¿no? En algún bar o en algún evento que se haga especialmente para eso. Porque normalmente quieren comedia, nos traen un comediante yucateco, ¿no? Y eso es lo que estamos acostumbrados a ver, la comedia regional.
Y mayormente, pues, alguien vestido de mujer, güey.
Sí, sí, sí. Normalmente es así. Y entonces ahorita es una persona que cuenta sus anécdotas, algunas historias. Entonces... como que hace falta que la gente vaya a ver ese tipo de eventos, de stand-up, para que se vaya familiarizando con ese rollo, ¿no? Creo que sí va a crecer porque, pues, está empezando apenas.
Hay bastantes personas que he visto que están haciendo stand-up, que le están haciendo su lucha, que están buscando y rayándole ahí, y que, pues, igual que tú, van caminando, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo... o sea, metiendo como que todo en cualquier cuestiones artísticas, pues llega a haber un choque, ¿no? Llega el momento en que dices, güey, pues él estaba conmigo, o es mi compa, pero, ay, ese chiste yo lo quería decir. O sea, pasan muchos tipos de pensamientos en ese rollo, que yo creo que estaría lo más chingón, es que no comparto todas tus ideas, no compartimos todo, pero hacer esa unión. Hay una unión entre stand-uperos, ¿eh? Yo me imagino como que en todas las cuestiones como... si fuera una gran familia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lidiar con el balde de cangrejismo de Campeche? ¿Cómo lo lleva Carechulo? O sea, ¿Carechulo, pues, le vale completamente madre? ¿O sí como que de repente dices, yo quiero estar en tal lado, pero no quiero compartir micro con este? ¿O realmente como que tú vas a donde te inviten?
Yo voy a donde me inviten. Pues, la verdad, yo me separé del grupo que había porque subieron ahí cosillas que no me gustaron y la verdad decidí no hacer stand-up. Dije, no, pues yo empecé en una página, ahí tengo mi público, no quiero ahora sí que causar a lo mejor problemas o algo así. Así que yo me quedé en mi página, ¿no? Grabo mis videos, ahí tengo un público, hago comerciales para algún otro lugar. Ya no quería hacerlo, ¿sí? Pero sin embargo hay mucha gente que me ha estado hablando, oye, un show, y pues ahora sí que
baro es
sin
baro,
querer, ya me preparo para ese rollo. Y y ahorita pues no me ha dado tiempo de ir a los open mic porque estoy trabajando, ¿no? Que tengo más prioridad con mi trabajo porque de ahí sale para la comida, para
claro.
mantener a la familia, que es lo que más me interesa.
Es que es precisamente yo ya me habías platicado un poquito acerca de esta prioridad que siempre has tenido, que es la familia en punto número uno, de que esto es un buen hobby que te está dejando ahí apenitas sus primeros pininos, sus primeras migajillas. Pero lo más importante que o sea, te lo preguntaba, ¿por qué? Porque acabas de definir algo muy bien que la gente lo va a entender ahora, ¿no? O sea, si haces stand-up, pero lo haces como un show. O sea, normalmente es un show de comedia. O sea, no es un stand-up. O sea, el stand-up, pues como bien dijiste, es alguien parado que está contando una anécdota, haciendo algo, una parte muy chistosa, como estuvieras platicando, y tú vas prácticamente a hacer un show. O sea, preparas todo. Que si por ti tuvieras todo el presupuesto del mundo, le meterías un montón de escenografías, un montón de color, un montón de cosas. Pero es un show. O sea, eso es lo que la gente aún está ubicando en D. Eso no implica que no vayamos a sacar el chule en un open mic.
Claro. Es para probar también.
¿Cuándo crees que Carechulo ya va a tener toda esta superproducción? ¿Lo ves a futuro? ¿Lo ves que ya viene cerca? ¿Lo sientes que va a ocurrir? ¿O sientes que vas por el buen camino todavía?
Pues mira, por ejemplo, en algunos eventos así, necesitas un micrófono, porque si falla la persona que lleva el audio, uh-huh. ¿Qué haces? Ya me pasó una vez de que se iba y pues ya no funciona, ¿no? Porque lo importante es que te escuchen bien.
A huevo.
Entonces, y la inversión, la verdad, para comprar cosas buenas, pues es muy alta. No me veo así como que a futuro, a lo mejor muy lejano puede ser que ya tenga mis cosas, ¿no? Dependiendo de cómo vaya el trabajo. Pero sí, sí me llamó la atención desde que me pasó eso, de decir, bueno, pues voy a invertir en un micrófono. Pero como te digo, creo que estoy más enfocado en mi página.
En los videos, en sí, la creación de contenido.
Sí, en la creación de contenido y mi trabajo. Entonces, me han hablado para los eventos y le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo equipo de audio, que ahí haya micrófono, alguien que ponga música, porque me trato de adaptar. No hago tanto un show de stand-up, sino meto música, bailo y me he dado cuenta que a la gente le da risa cuando bailo, ¿no?
Sí.
Hasta saco a bailar a la gente, a veces pregunto a alguien, ¿no? Trato de hacer algo más dinámico que pararme porque a veces no se presta en ciertos lugares ese rollo. Es lo que te decía, que falta que la gente se acostumbre
a ver un show,
a
¿no?
Ver un a show ver de stand-up, por ejemplo.
Y sí, o sea, no dudo que en el otro año ya lo tengamos bien estipulado esa parte. Luque, ¿qué escucha? Y Carechulo, ¿qué escucha de música? O sea, ¿cuál es esta gran variante? ¿O escuchan exactamente lo mismo?
Pues para el personaje es algo movido, ¿no? Unas cumbionas así bien locas, un merengue, algo así movidón. Porque es un maestro que le gusta pues la fiesta, pasarla bien.
Un chavorruco.
Ajá. Y pues yo escucho música tranquila.
No mames, como que...
Siddhartha, Caloncho.
Está más popcito, ¿no? Más...
Sí. También algo de ska punk. Me gusta, bueno, de todo. Me gusta de todo.
O sea, yo te lo pregunto porque ya que estamos llegando casi a la parte final de este episodio contigo, tenemos la pregunta más difícil que hay en toda esta temporada y la anterior, que es, ¿cuál es la canción que define a Luque como su soundtrack de la vida anteriormente o en esos instantes? ¿Cuál es la canción que la ponemos ahorita y decir, esta es mi canción, yo la escucho y parece que estoy viendo una película, para que estoy recordando siempre a Luque? ¿Y cuál sería la de Carechulo?
Híjole, sí está difícil.
Está difícil, yo lo sé.
Pues no sé, hay una reciente que me gustó de Caloncho que se llama Somos Instantes. Uh-huh. Esa me gustó, la letra es poquita, está corta la canción, pero no sé, me gustó de que si un día necesitas desestresarte, pues te vas a la playa, ¿no? A mí me gusta ese rollo porque yo antes pues, manejaba moto, me gustaba ir a los pueblitos a ver el monte, la playa de este lado, la vegetación de este lado, como que me relaja. Y pues Carechulo, alguna rolona así, una cumbiona, no sé cuál ¿Cuál de...?
¿La cumbia del mar podría ser?
No, algo más movidón, así como La Boquita de la Botella, por ahí.
Ya,
¿no?
ya, ya. O sea, igual porque estas canciones pues las vamos a incluir en una playlist que estamos armando ahora para que la gente que escucha el podcast pueda deleitarse con los gustos musicales de cada uno. Y rápidamente, antes de finalizar y todo esto, primero te agradezco que hayas estado con nosotros en este episodio, aquí con el buen Chucho y con toda la banda que nos está escuchando, nos está viendo a través de las plataformas digitales. Pero ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde podemos ver los videos? ¿Dónde podemos ver a que te agarras hasta madrazos? ¿Dónde podemos ver esa maravillosa bicicleta donde puedes meter 3 caguamonas y no se te van a caer? ¿Cómo estás en redes sociales?
En Face, Carechulo, con X, no con C. En el Instagram estoy como Carechulo Oficial. Y de mis trabajos es Luque Airbrush. Y en Instagram, criminal-paint.
Para que la gente,
los trabajos.
Para los trabajillos, sí, a huevo. Sí. Para que la gente conozca tanto la parte del personaje como el trabajo que podemos observar en la playita, que podemos observar en diferentes lugares, en diferentes negocios, a la gente que le gusta tener un mural en su cantón. Ah, güey, pues está bien chido. Luque, ¿algo más que quieras contarnos, algo más que quieras decirnos? El micrófono es todo tuyo para ir despidiendo.
No, pues nada, saludos para toda la banda, que vean La Batería.
A huevo.
Y no sé, todo bien. Chido. Pásenla chingón sin estrés, ¿no?
A huevo, ese es un buen mensaje para en estos días que está flaca la vaca de repente o sí, está muy claro, gorda, más. Pero que se la pasen chido. Banda, yo les recuerdo que nos vemos cada miércoles, hay estrenos tanto en Spotify como en la plataforma de YouTube y Facebook, ahí nos pueden seguir, síganos en todas nuestras redes sociales como @labateriamx. Yo estoy como @MapperMX. Recuerden que esta es una producción de MapperMX. Chucho estuvo hoy. Jesús Chávez en las cámaras y en las cuestiones de iluminación y audio. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Ya saben, hasta la próxima.